27 grados en la ciudad de Resistencia, humedad del 23%, y ya en este preciso ya instante mismo nos ponemos en contacto con Marcela Centurión Yedros, que es la secretaria del Tribunal Electoral del Chaco. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Somos Eliano Olmedo, Bruno Mencia, en La Urna y el Sobre.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Y para no quitarle tiempo en este día tan importante, secretaria, consultarle, sí, ¿cómo van las presentaciones de las alianzas hasta el momento?
Bueno, desde el inicio del día se presentaron algunas alianzas. Una ya teníamos, que es la del CER, ya había presentado la documentación correspondiente. Y en este día presentaron una, dos, tres, cuatro más. Algunas pequeñitas y otras un poquito más grandes. Pequeñitas digo porque son alianzas para participar en un solo municipio.
A modo de chisme, ¿le podemos preguntar, sí, cuáles son esas alianzas? ¿Cómo están compuestas?
Bueno, tenemos el CER, que está compuesta. Lo que les voy a aclarar, o voy a aclararle a la audiencia, es que todavía ninguna fue reconocida. Están estudiándose la documentación, analizándose las actas constitutivas, que las autoridades partidarias estén en condiciones, o sea, que haya, el partido tenga todo en regla. Esto probablemente recién sobre fin de semana o tal vez el lunes esté las resoluciones de reconocimiento, y allí con firmeza vamos a poder asegurar quiénes son las agrupaciones que se incorporan en cada una de las alianzas. Uh-huh. Pero sí les puedo adelantar que el CER, que es Corriente de Expresión Renovada, uh-huh, está integrada por el Partido Renovador Federal, Corriente Martín Fierro, Lealtad Popular, que se reservó algunas categorías de cargo, y el Partido Unir. Ajá. Después tenemos el Juntos por el Cambio, que entró hoy casi sobre el mediodía, integrado por UCR, PRO, ARI, Socialista y Bases y Principios del Chaco. Después tenemos el Frente San Martín, integrado por NEPAR y Lealtad Popular, solo para participar en el municipio de General San Martín. O sea, van a postular solamente intendentes y concejales. Después tenemos la Libertad Avanza, integrado por el partido SOY y Transformación. Ese sí en categorías provinciales y municipales. Y después tenemos Unidos por la Gente, integrado por los partidos Todos Unidos, Frente Renovador y Frente Nacionalista, o que por lo menos pretenden integrar esas alianzas, ¿no? Para usar con propiedad el vocabulario.
Ahora, el peronismo es el que está pegando todavía el gran faltazo, ¿no?
Y todavía, pero es todo el día, es hasta las 12 de la noche. Así que esto es normal, así cada uno a medida que va cerrando, algunos un poquito antes, otros con más tiempo, con menos tiempo, a veces dependen de certificaciones de firmas nada más, o sea, es cumplir porque no es que uno presenta nomás un escrito, tiene que presentar una serie de documentación que tiene que venir certificado, debidamente suscrito, entonces eso a veces lleva un tiempo, sobre todo si las alianzas son grandes. Las integran muchos partidos políticos, ¿no?
Claro. Y en este caso en particular, de cara ya a las elecciones, para la gente sobre todo, que por ahí no está tan al tanto, cuando uno presenta, sí, las alianzas, ¿exactamente presenta, sí, los candidatos también o es solamente las alianzas?
No, solamente las alianzas. 60 días antes de la elección es el plazo previsto como último plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de alianzas. Y después, 50 días antes, es la solicitud de oficialización de listas de candidatos. Que para las PASO, eso es el 29 de abril, para las PASO es ante las juntas electorales de las agrupaciones políticas. Ahí van a presentarse las listas de candidatos. Las juntas electorales van a controlar que cumplan todos los requisitos, tanto de lista como de candidatos individualmente, y recién para el 4 de mayo, en este caso, comunican al Tribunal Electoral cuáles fueron las listas oficializadas y que van a participar. Y allí el Tribunal verifica que se hayan cumplido con todos estos pasos que dije anteriormente y recién ahí van a imprimir boletas y demás.
Le consulto, Marcela, porque la verdad es que por lo menos a mí se me ha escapado de la agenda. ¿Va a haber debates este año? ¿Va a haber debates preelectorales este año?
Sí, la ley está vigente, pero los debates son una vez pasadas las PASO.
Sí.
Sí, 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 va a haber. Si la ley está vigente, va a haber. Bien. Si sigue vigente.
Le consulto, ahora sí, volviendo sí. volviendo a la presentación de las alianzas. Supongamos sí. que, bueno, la verdad es que desconocemos un poco cómo es, cuáles son los papeles que tienen que presentar los partidos políticos. Pero en caso de, sí. De haber hecho la presentación, ya pasó la fecha, ¿qué sucede si hay un papel o hay una serie de trámites que no están bien en el partido Martín Fierro, supongamos, del CER? ¿Se baja toda la lista, toda la alianza? ¿Hay únicamente, bueno, se retira sí. la Martín Fierro?
Está, no quiero, pues, no a quiero modo poner ejemplo, nombres claro, de partido, claro, sí, sí, exacto, sí. para no poner ningún partido y no generar alguna confusión, por ahí si alguno uh-huh. se incorpora tarde y no claro. pesca toda la conversación. Si algún partido político no tiene el reconocimiento, bueno, si no tiene reconocimiento directamente queda fuera. Solo los partidos reconocidos, tanto provinciales como municipales, pueden integrar las alianzas transitorias.
Bien.
Si alguno no tiene autoridades, mandato vencido, por ejemplo, ese partido no está en condiciones de integrar, porque al tener las autoridades vencidas, no tienen facultades suficientes, lógicamente, como para suscribir actas de conformación de alianzas. Es por eso que hasta esta fecha, hace un tiempito nomás, todos los partidos estuvieron que les interesaba participar, estuvieron poniendo en condiciones sus autoridades partidarias. ¿Eso quedó claro?
Sí.
Porque
sí.
así continúo con una cosita más. Con sí, referencia sí, sí. a los requisitos para integrar las alianzas, los requisitos que tienen que presentar de documentación, tienen el acta constitutiva de la alianza donde suscriben todas las los autorizados a suscribir esa alianza de cada uno de los partidos políticos, que a su vez se adjunta con actas partidarias donde los facultan a suscribir, o sea, los órganos competentes de cada partido político autorizan a suscribir determinada alianza. E inclusive en qué categorías de cargo y dónde van a participar de la alianza. Es decir, porque hay partidos políticos provinciales que se incorporan solamente para compartir la alianza con candidato a gobernador y diputados únicamente, y se reservan ir solamente como partido político X uh-huh. en las intendencias y los claro. concejales.
Bien.
Y ese trámite lo van realizando a medida que van presentando, hacen todas las especificaciones, ¿no?
Exactamente, y también tiene que acompañar, muy importante que no me olvide, el reglamento electoral de la alianza, que es cómo van a manejarse con la distribución de fondos, con la distribución de cargos, cuál va a ser el piso para integrar la lista, que en definitiva, después que pasen las PASO, se va a proclamar, cómo se van a distribuir los cargos, etcétera, etcétera, apoderado, bueno, todo lo que ellos quieran plasmar en una reglamentación que dura mientras pasan las elecciones. Las alianzas transitorias, como característica, tiene que una vez que transcurre la elección, pasan todas las elecciones, se disuelve.
Ah, bien. Y ahí le justamente le quería consultar en ese sentido. ¿Qué pasa si en el transcurso, ¿no?, de cara a las PASO y demás, hay una alianza que se rompe, algún partido que duda y sale, por ejemplo? En ese sentido, ese partido tiene la
posibilidad.
Renuncia directamente.
Sí, sí. Y tiene posibilidad de presentar candidatos siempre que lo haga antes del plazo para oficializar las listas de candidatos.
Bien.
Es decir, vamos a suponer hoy se presentó uno, el partido X, dentro de la alianza A, y el lunes dice, no, yo no voy a participar por distintas las razones que tenga, está en tiempo, porque todavía puede conformar su junta electoral y presentar sus listas, es como un partidito solo.
Claro.
Ahora, pasado el 29 de abril, ya no lo podría hacer. Se va a quedar, pero ya se va a quedar sin oficializar lista de candidatos. O sea que no va a poder participar, porque es la función del partido, digamos, postular los candidatos.
Claro, y así que de la misma manera puede pasar en el caso de que alguna alianza quiera incorporar un partido nuevo antes de la oficialización.
No, no, no puede. Hoy es el día para que presenten y denuncien de alguna manera, por llamarlo así, sí, o presenten quiénes son los partidos que van a incorporarse en determinada alianza. Lo que se presenta hoy es lo que está. Después se controla papeles. Y inclusive la recepción de documentación siempre viene acompañada por el acta constitutiva, donde deben suscribir todas los partidos que quieren incorporarse. Puede tal vez faltar una certificación de firma, puede, sí, eso ocurre, y eso tienen un plazo para acompañar, digamos, lo que falta. Lo que no puede, una vez que la alianza ya está reconocida, o ponele, hoy se presenta y mañana que venga que le van a incorporar 7 partidos más. Eso no.
Ah, bien, 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 bien.
Es hasta hoy. El plazo para negociar la incorporación es hasta hoy. Hoy hasta las 12 de la noche.
Claro, que era un poco lo que había hecho hacer, ¿no? Presentaron hace unos días y con la aclaración de que iban a incorporar alguna que claro, otro partido.
Exacto, ellos tenían una cláusula y es por eso que yo aclaré en un comienzo. Ellos ya tienen ya hace un tiempo la documentación presentada, controlada, proveída, todo ahí en stand-by, digamos. ¿Por qué? Porque esa cláusula no le permitió al tribunal avanzar sobre la resolución de reconocimiento porque había que esperar hasta hoy, que vence el plazo, que ellos tienen posibilidad de incorporar. Pero hoy es el día final, hoy es el límite.
Bien, así que en el caso de que ellos, por ejemplo, no presentaran ningún otro partido, a pesar de esa cláusula, ya queda inscripta la alianza.
Exacto, exacto. Bien. Lo que les falta sería la resolución de reconocimiento. Sí.
Última consulta y a modo porque me lo señala un oyente aquí. Por en su momento el conflicto político respecto a la suspensión o la no suspensión de las PASO, ¿qué tan caro es realizar una elección de estas características?
¿Qué? Perdón, no entendí la pregunta.
¿Qué tan costoso en términos monetarios, digamos, si es muy caro, digamos, a una elección general, una PASO?
Sí, tiene un costo bastante abundante. Hoy no puedo decirle cuánto sale una elección, porque todavía recién se están iniciando las contrataciones y licitaciones y demás. Entonces no puedo, digamos, cerrarle en un número hoy de esta elección. La elección del 2019 salió alrededor de 400 millones de pesos. Así que ustedes hagan sus números, digamos, pero... lamentablemente hoy no le puedo dar lo de esta elección,
claro,
exactamente.
Pero
me arriesgaría.
Claro, pero solo la elección de gobernador y diputados del 2019, gobernador, diputados, intendentes.
Y de intendentes y concejales.
Todo, sí, completo. En toda la provincia, 400.
Sí, más alrededor de 400. Redondeo un número, redondeo un número, pero eso más o menos alrededor de eso, sí.
Pero cabe aclarar que en 2019 no hubo paso. Así que habría que ver cómo sería ya con paso y demás.
Claro, claro. Bueno, perfecto.
Eso tendría que preguntar. Inclusive nosotros no manejamos el presupuesto de la elección. Eso lo maneja el Ministerio de Gobierno, conforme ley. Uh-huh. Es Ministerio de Gobierno. O sea que en todo caso, igual van a estar en lo mismo de preguntarles, va a pasar lo mismo que yo les estoy diciendo ahora. Por ahora estamos en un proceso licitatorio y de contrataciones, o sea que números cerrados todavía no tenemos. Pero ellos deben tener tal vez algo más aproximado.
Perfecto, muy bien. Marcela muy Centurión, bien. Yedros,
igual muchísimas. Voy a aclarar una cosa, ¿eh? Las elecciones y mantener el sistema democrático tiene costo en todos los sentidos. Y eso, no, lo que quiero decir es no hay que medir una elección por el costo.
Ahí
¿me
va.
Explico? Bien. Ese es el punto. No hay que medir las elecciones por los costos, porque los costos tienen que ver con la transparencia, con la voluntad del elector, que pueda ir tranquilo ese día, votar, que se le garantice que puede expresar sus ideas a través del voto y elegir obviamente sus autoridades para los próximos 4 años.
La verdad, me encantó esa definición, Marcela, porque hacia ahí era que íbamos con la pregunta. De hecho, el comentario de cierre es que recién tuvimos un entrevistado que hacía una crítica a la gestión municipal por una obra que costó más de 1.000 millones de pesos y decimos, bueno, 400 millones salió en el 2019 una elección en toda la provincia, sumándole una PASO, supongamos, 800. Y bueno, la verdad es que sale menos que esa denuncia que ha hecho concejal, digamos, y es un acto democrático en toda la provincia que incluye a todos y todas. La verdad es que...
Exacto, además eso nosotros, ahí va el punto, exactamente ahí. Si lo ponemos y solo nos enfocamos en el costo de la elección, y sí, vamos a decir un montón, hay un montón de gente que tiene hambre, que eso, pero bueno, es el costo de mantener la democracia, de tener periodicidad de funciones de los de nuestras autoridades públicas. Entonces eso no va a ser gratis, eso, insisto, para garantizar apertura de escuela, el funcionamiento del correo, los sistemas de transmisión de resultados, los resultados que están en rapidísimo hoy por hoy, que la gente puede ir a acostarse tranquila. Le guste o no el resultado, porque por ahí no era lo que esperaba, pero el resultado fue transparente, fue lo que fue y uno expresó y eligió. Eso no tiene, es como, no tiene precio. Para el resto, hacemos la propaganda de la tarjeta de crédito.
Exactamente. Una última, bueno. Y ahora sí la liberamos. ¿Ya están cerrados los padrones?
Sí, el provisorio, y ya estamos trabajando con el definitivo, que en cualquier momento ya lo vamos a poner en exhibición, pero se está trabajando en el sistema de consulta.
Excelente. En caso de que una persona no figure en el padrón, ¿hacia dónde se podría dirigir?
Y que no figure o que tenga un reclamo de domicilio, hoy por hoy ya si no figura ya va a llegar medio tarde. Tendría que esperar el definitivo, ver si no figura, si hizo el reclamo lo podemos incorporar, pero ese es otro pedido, digamos, que se llama de tacha. Y si no, esperar nomás ahora a ver dónde vota y ver si por ahí alguna letra de su apellido, del DNI. Y se puede dirigir tanto acá al Tribunal Electoral, José María Paz 343, segundo piso, o a la Secretaría Electoral Nacional, Juan Domingo Perón 650.
Ahí estamos. Bárbaro. Espectacular.
Marcela Centurión Tedros, muchísimas gracias por conversar con La Urna y el Sobre. A disposición de lo que necesite. Y bueno, volveremos a contactarnos en el transcurso del ciclo, seguramente. Muchas gracias.
Seguramente que sí, los espero. Un besito, gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bien, era la secretaria del Tribunal Electoral del Chaco, Marcela Centurión Yedro, acá en el aire de Radio Nacional Resistencia, siendo las 17:28.